La política tiene una función social, y precisamente porque los políticos están más altamente colocados, porque tienen una labor directa de ellos, ha de venir el ejemplo de la moralidad privada y pública, de honradez, de sobriedad, de vida, de trabajo, de consagración al bienestar nacional.
Frase del padre Alberto Hurtado.
Y con eso iniciamos nuestra entrevista con don Patricio Zapata, expresidente de la FEUC del año 1988, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, autor de libros como La Casa de Todos. Así que abre los oídos, tómate tu tiempo y súbete a la camioneta. Bueno, hola, don Patricio.
Hola, hola, Lucas.
Bueno, muy buenos días. Bueno, me acuerdo en clase hablábamos mucho sobre el verdadero rol de la política y sobre cómo no era un lugar de violencia, sino que era lo que permitía terminar la violencia, la política como un lugar de unión. Sin embargo, hoy vemos cómo la política se ha transformado en gran parte en, bueno, en violencia, como un poco yendo en contra de lo que mismo sería. Y por ello llegar al tema de un poco por qué. ¿Qué está pasando esta situación actual en la cual izquierdas y derecha pareciera nada, que hay un verdadero odio personal dentro del Congreso y viendo estas imágenes de funas constantes a personajes de todo el ámbito? ¿Por qué cree que al final del día el tener una idea distinta hoy nos ha llevado como país a este odio como un poquito desmedido muchas veces? Y ¿qué solución se tendría esto?
Tú te acuerdas bien, en clase yo siempre hago un contrapunto entre la política y la violencia como cosas distintas, la política como una alternativa, como la alternativa. Pero, ojo, que la política sea la alternativa a la violencia no significa que la política sea bucólica, sea suave, sea delicada, pastoril. La política es tensión, la política le lleva a tensión, es conflicto, es una forma de manejar un conflicto. Por eso hay personas, todos conocemos personas a las cuales la política les produce una resistencia, un rechazo intuitivo, porque ven su dimensión de conflicto y no les gusta el conflicto. Hay personas que son muy aversas al conflicto, ¿no? Les da lata el conflicto. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas, amigos, familiares, que nos dicen: No, aquí no se habla de política, o no quiero escuchar hablar de política, o no mezclemos esto con la política? Detrás de esa actitud hay a veces está, como te digo, esta manera de tratar de rehuir el conflicto. Y la política es conflicto. Déjame decir al tiro que en todo caso, algunas de las personas que dicen cosas como esas, no me gusta la política, me carga la política, no quiero ir, en el fondo son personas muy políticas. ¿Ah? Y ese es un tipo de discurso político, muy trillado, muy conocido históricamente en Chile, desde siempre. Esa es una posición política. Disfrazada de no me gusta la política, me carga la política. Pero dejemos eso de lado y volvamos al tema del conflicto. A mí me pasa que yo creo que parte de lo que está ocurriendo en los últimos años, con una política que se ve como más tóxica a veces, más virulenta, más agresiva, eso quizá tiene que ver con que haya más personas participando a través de las redes sociales, a través del anonimato que a veces te brinda la red social, y se debilitan esos mecanismos de amortiguación de suavización que la democracia representativa puso en pie durante unos 200 años, justamente para suavizar el conflicto, para canalizar el conflicto. Ciertas reglas de debate, de protocolo, que son las que uno todavía observa en el Parlamento. A veces las personas se sorprenden, por ejemplo, en el Parlamento yo no puedo dirigirme directamente al otro parlamentario para refutarlo, sino que tengo que hablarle por intermedio del presidente. Esa regla, que parece como bizantina, así como versallesca, ¿eh? Por su intermedio, señor presidente, busca evitar el cara a cara directo, el yo te estoy diciendo a ti tal por cual, ¿eh? Aunque sea sutil, tengo que pasar por el presidente, y eso trata de despersonalizar el conflicto. No es una pelea a combo entre dos individuos, sino que son representantes. Bueno, la política liberal, democrática, está llena de ese tipo de reglas. La prensa jugó un papel durante mucho tiempo, ordenando la discusión. Se publicaban cartas al director en los diarios. Había alguien que editaba y seleccionaba. Entonces las cartas tenían y tienen un cierto lenguaje educado. Pero claro, hoy día el debate desborda las cartas al director. El debate desborda el medio clásico de comunicación sujeto a responsabilidad. El medio clásico está sujeto, por ejemplo, la televisión está sujeta al Consejo Nacional de Televisión y eventualmente la gente llama por teléfono para denunciar y pueden haber multas. Pero el debate desborda eso. Y se produce en todos los días, en todos los momentos, por meme, tweets, WhatsApp. Es medio inevitable. Es medio inevitable, en algún sentido es bueno, porque significa que más personas participan en unos poquitos privilegiados, pero probablemente una consecuencia es que la conflictividad se manifiesta en su manera más cruda, menos refinada, más cruda, porque el sistema representativo refinaba el conflicto. Lo depuraba, lo amononaba, lo anestesiaba a veces. Estamos hoy día, 2020, como probablemente era la política en la Atenas del siglo V antes de Cristo. Yo estoy seguro que cuando se juntaban en la colina del Penix a discutir si atacaban o no a la isla de Samos, o si reelegían a Pericles, o si entregaban un tributo a Persia, el debate era tanto más tóxico que el que hoy día observamos. Era gritos, era cara a cara, seguramente plagado de ofensas, burlas, sarcasmo, ironía. Ese era el origen de la democracia. Y por eso personas sofisticadas como Platón arriscaban la nariz frente a la democracia, porque la veían en su faz más pura, que para espíritus demasiado delicados o aristocráticos es fea. La democracia es fea, la política es fea para ciertos espíritus más aristocráticos. Es ruidosa, es bochinchera, no es armónica, no es Mozart, una mezcla entre el trap, el rock pesado. Entonces hay espíritus para los cuales yo creo que no vamos a tener en lo que me queda a mí de vida y en lo que les queda a ustedes más jóvenes, una política versallesca, suave. Hay que trabajar intensamente para que las mentiras, las falsedades, no hagan mucho daño. Todo lo que es fact-checking, todo lo que es control de fake news es súper importante, algo a lo que tienen que dedicarse los medios, las universidades, los centros de estudio. Es una manera de servir a la democracia. Pero probablemente, si tú, en vez de tener un gran cauce a través del cual se expresaba el debate, tiene cientos, miles y millones de vertientes, tu control no puede ser total. Y si tratas de tener un control total, probablemente el resultado es peor. Si tú tratas de tener cero fake news, si tú tratas de tener cero injuria, cero burla, cero funa, cero bullying, bueno, tú vas a tener que intervenir todos los aparatos celulares, vas a tener que intervenir todos los medios, vas a tener que controlar todo, y creo que eso es otro infierno. Peor, en mi opinión, que el infierno de esta situación a veces tóxica que nos toca vivir. Entonces, en síntesis, y recapitulando, la política es la alternativa a la violencia, y eso es lo que la hace necesaria y digna. En la política nosotros podemos convivir con el que piensa distinto. La política, en mi opinión, es tratar de convencer con razones, pero tiene una dimensión de conflicto, se expresan intereses que son a veces contradictorios, y ese conflicto está ahí. Y mientras más gente participe y con más libertad, probablemente se va a ver el conflicto con mayor fuerza. Y eso va a ser incómodo para la gente que estaba acostumbrada a que su voz se escuchara sin chistar, a que cuando hablaba esa persona solo hubiera aplausos, a que nadie te cuestionara. Yo ahora estoy hablando y no sé cuánta gente va a ver después este podcast, pero yo tengo que estar psicológicamente preparado para que cualquier persona suba un comentario durísimo. No tengo que aventurarme en la esfera pública. Tendría que replegarme si no quiero ser objeto a crítica buena, dura, justa, injusta, violenta, irónica. Vayan a saber. Entonces, eso es así, va a seguir siendo así. Pero eso no significa que no se pueda hacer nada. Como te dije, hay cosas que se pueden hacer y se deben hacer para tener una mejor calidad del debate. Pero va a ser un debate con un conflicto.
Y dentro de el anonimato que usted menciona que se da hoy día en el debate, siento que una de las fenómenos más interesantes ha sido este de la funa, donde la gente pierde la fe en las instituciones y procede a optar por causas alternativas para poder ventilar sus problemas con algún individuo. O sea, bueno, tiene un fenómeno muy complejo. Al final, el tema yo creo que aquí radica es que ya no hay confianza de que usando los cauces tradicionales se puede efectivamente solucionar el problema. Pero ya yendo a las consecuencias negativas de esto, ¿cómo podemos un poco volver a darle confianza, no solamente al alumnado, sino que al chileno en general, de que efectivamente las instituciones podrán hacer el trabajo, que efectivamente se puede volver a confiar en ellas y que no será necesario usar estos cauces un poquito más violentos para poder conseguir algún cambio?
Yo distinguiría la denuncia, especialmente cuando se hace con nombre y apellido, la persona que hace la denuncia se identifica y busca con esa denuncia evitar que una situación siga ocurriendo. Estoy pensando en aquellos casos en que una persona denuncia a alguien que tuvo una conducta de abuso sexual, por ejemplo. Uno siempre podría decir por qué no se hace de otras maneras, por qué no va al Ministerio Público, por qué no. Pero claro, eso tendría que llevarnos a preguntarnos cómo ha funcionado nuestra sociedad en el pasado, y quizá en el presente todavía, cuando se trata de las denuncias, especialmente cuando vienen de una persona con menos poder frente a alguien con más poder. Una mujer joven denunciando a un hombre. Un empleado denunciando a un empleador. Un estudiante denunciando a un profesor. Si tú piensas, como yo lo pienso, que ha sido bastante frecuente que en esa estructura de poder se silencien, se ignoren, se ninguneen las denuncias. Bueno, parece más o menos inevitable que las personas afectadas recurran a la publicidad y denuncien a través de los medios que tienen. Por supuesto, a veces esto después se demuestra que no tenía fundamento. Nosotros en la Universidad Católica tuvimos el año pasado o antepasado un caso bien dramático, ¿no es cierto?, a un estudiante que, si no me equivoco, era de comercial o de civil, que era candidato a la Federación de Estudiantes, se le hizo una denuncia de abuso sexual y después se demostró que no había sido efectivo, digamos, que había sido fabricada esa denuncia. Por supuesto, estas cosas pasan y uno tiene que estar muy atento, pero yo diría que la funa, como la denuncia que hace alguien responsablemente, con su cara al descubierto, apuntando, especialmente para que un patrón de conducta no se siga repitiendo, y eso especialmente en el tema del abuso sexual, es bien distinto, eso es bien distinto a lo que podríamos llamar capoteras comunicacionales, capoteras comunicativas. En que yo, frente a una opinión que no me gusta, o que encuentro ridícula, o absurda, en vez de discutir esa opinión, o de abrir un espacio de diálogo con esa persona, trato de silenciarla por la vía de una capotera comunicacional. Entonces tú dices, por ejemplo, tú dices algo que yo encuentro que es muy ridículo, entonces en vez de escribir invitación al diálogo, Lucas, tú dijiste esto, yo creo que estás equivocado por estas 5 razones, incluso puedo usar el humor, eventualmente, ¿no? Yo organizo una manera en que un conjunto de personas se rían de ti y tú tengas que recluirte en un silencio vergonzante, humillado, por esta capotera a la que te sometí. No me interesó conversar, no me interesó convencer, no me interesó dialogar. Nada, todo lo contrario. Yo, en el fondo, lo que en ese caso estoy buscando es que tú no vuelvas a abrir la boca. Entonces, el objetivo de mi, comillas, mi meme, un mensaje, era silenciarte. Y entonces, cuando se usan ciertas palabras, esto está muy estudiado en otros países, cuando se le grita a alguien afrodescendiente en Estados Unidos, nigger, ¿eh? Lo que se quiere es acallar a esa persona. No busca abrir un diálogo. Entonces, algunas de las así llamadas funas, te repito, estoy distinguiendo esto de lo otro, la denuncia a un abuso sexual, a un delito, a una... Esto que algunos llaman funa, a mí me parece que es la negación del diálogo, es tratar de silenciar al otro. Y yo, por lo menos, creo que siempre deberíamos tratar de alimentar el diálogo, alimentar la discusión. Si estamos convencidos que alguien está equivocado, si pensamos que alguien dice cosas que son muy equivocadas y muy peligrosas, deberíamos dirigirnos a esa persona y discutirle. Y repito, eso puede ser franco, a veces puede ser incluso irónico, pero hay una línea que separa eso de tratar de silenciar a la persona, humillándola de una manera más colectiva. Y creo que eso le hace mal a la democracia, le hace mal al diálogo, ¿no? Y tenemos que todos educarnos en eso, y seguramente nos vamos a equivocar, y quizás alguna vez la forma en que yo me he dirigido a alguien que piensa distinto no ha estado a la altura del estándar que estoy proponiendo, así que es probable que alguna vez, yo a veces uso la ironía, a veces en el debate público, no mucho, pero a veces la uso, y la ironía está en la frontera de lo que estamos conversando. Yo no la descartaría completamente, creo que le da un sabor a la discusión, la ironía, pero está a pocos centímetros de la crueldad, y la crueldad está a pocos centímetros de la capotera, y eso está a pocos centímetros de la humillación y del sometimiento. No hay manual.
Pero es como el humor también, no hay un manual para poder hacer gente reír.
Exactamente. Y qué bueno que no haya un manual. Hay que ir aprendiendo y siempre tratar de no herir a las demás personas.
No, toda razón. Y ya un poco llegando al final. Bueno, partir por darle las gracias por habernos acompañado hoy día. Y hacer una invitación. O sea, más bien pedirle que haga una invitación a que los jóvenes se involucren en política. Porque efectivamente vemos que, si bien sí, se ha teñido por esta imagen de que es conflicto, un poco que destaque el lado bueno que tiene, el por qué vale la pena involucrarse y qué es lo que recomendaría, entonces, qué actitud recomendaría tomar, particularmente para enfrentarse a la polarización actual por la cual se ve muy afectada la política. Un poco para poder volver a darle ese sentido original, que más idélico y bucólico que se tiene. ¿Qué hacer? Particularmente en la postura que está el que escuche esto, que probablemente será algún joven de la Universidad Católica.
Yo me voy a repetir. Uno inevitablemente se repite, y como tú fuiste alumno mío y quizá me escucha después algún otro alumno o alumna, me voy a repetir. Hay varias razones para que uno le dedique tiempo a la política. Por supuesto, hay una cuestión personal que es súper respetable. Yo no creo que a todo el mundo se le deba pedir el mismo compromiso. Hay una cuestión de vocación que hay que respetar. Hay que respetar a los que tienen vocación más política y hay que respetar a los que no la tienen. Pero vocación más, vocación menos, todos y todas, somos animales políticos. Aún los que tienen menos interés evidente, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos de derecho, ojo, porque uno de los efectos que puede tener la carrera, año tras año estudiando códigos y leyes, es caer en el espejismo de pensar que tus derechos, los derechos, las libertades, la paz, la justicia, están asegurados y se aseguran a través de las leyes y a través de los tribunales. Quiero ser bien claro, por favor. Es evidente que las leyes y los tribunales juegan un papel crucial, crucial, para que tengamos libertad, para que haya paz. No voy a negar eso. Eso es verdad. Pero también es verdad que solo tenemos los derechos y libertades y la paz que seamos capaces de construir políticamente. Una comunidad tiene la libertad que tiene, la justicia que tiene, el respeto a los derechos que tiene, en función de su capacidad política de crear bases para esa libertad, para esa justicia y para esos derechos. Acostarse tranquilo en la noche pensando que tu libertad para escribir un libro o cantar una canción, tu libertad para rezarle a tu Dios, cualquiera sea, tu libertad para tener un emprendimiento económico y poder hacer una inversión y que eso esté asegurado contra despojo. Todas esas libertades, pensar que yo me acuesto tranquilo en la noche, porque esas libertades están guardadas por unos códigos, o están guardadas por unos libros que se llama Constitución, o por unos jueces, es un error. La libertad y los derechos exigen una vigilancia cotidiana, ciudadana, política. Tenemos que estar permanentemente cuidando políticamente esas libertades. ¿Qué significa eso? Opinando, escribiendo, votando, de vez en cuando siendo candidato a alguna cosa. Concejal, delegado a centro alumno, vicedecano, siendo candidato, votando, informándonos, asistiendo a actividades, foros, marchas, mandando cartas al director, haciendo todas esas cosas, estamos cuidando las libertades de todos, estamos manteniendo el andamiaje sobre el que descansan esos derechos, esa paz y esa justicia. Yo te decía, los abogados a veces pierden esto de vista y creen que todas estas cosas dependen de las leyes nomás. Y no, no. Afortunadamente nuestra facultad no deja de avivar vocaciones políticas, y todos los años vemos cómo surgen entre nuestras alumnas y alumnos personas con ganas de algún día ser alcaldes en su comuna, de trabajar en el sector público, de ser embajadores diplomáticos en la carrera diplomática, de ser políticos, de militar en un partido político. Afortunadamente la facultad en eso sigue generando esa vocación, porque es muy importante.
Y sabes que me imagino que todo el mundo que se meta al mundo político no lo hace pensando que ellos van a ser el corrupto, que ellos van a ser el que va a estar después gritándole al otro el Senado. Entonces, ¿qué es lo que sale mal ahí también? ¿Y qué es lo que se puede hacer como joven que se está metiendo en la política para no caer en esas actitudes?
No te sabría. Yo creo que hay muchas personas que están en política que han logrado mantener relativamente a salvo su alma. Yo no estoy de acuerdo que para tener éxito en política haya que vender el alma al diablo. Cuando yo les pido que lean a Maquiavelo, yo les digo que hay mucho que aprender, pero él tenía un cierto pesimismo muy estructural sobre la naturaleza humana, y a partir de ese pesimismo muy estructural, él sugería un comportamiento sumamente pragmático. Y yo creo que hay políticos bien exitosos que han logrado salvar el alma, pero en el camino alguna vez tienen que haber traicionado a algún amigo, tienen que haber faltado un compromiso. Tampoco hay santos, y no hay que buscar santos, no hay que esperar santos, sino se van a decepcionar permanentemente y van a terminar alejados, porque van a estar buscando algo que no existe. Entonces, si tú me preguntas un consejo, no atrevo mucho, pero yo te diría, que te siga fascinando algo que no esté en la política, que te siga, o sea, mantener un cable a tierra, cosa que si algún día ya no tienes ese cable a tierra, eso te sirva como aviso de que algo ocurrió. Entonces, a mí me parece muy sano que una persona tenga, por ejemplo, una afición a la literatura, a la música, al deporte, a un grupo de amigos, mantener eso, no dejar que la política es muy absorbente, es una amante muy, muy exigente, o un amante muy exigente, te pide tiempo, te pide concentración, te promete distintas cosas, que va a ser famoso, o que va a salvar a Chile, o que va a salvar a la escuela, o que va a salvar a la comuna, pero es muy exigente. Entonces, una buena vacuna o antídoto contra el exceso es mantener viva siempre otra dimensión de tu vida. Si en algún momento te das cuenta que por la política ya no estás dedicándole tiempo a tu pololeo, o ya no estás estudiando, o ya no estás conversando con tus padres, o ya no estás haciendo música, o ya no estás pintando, o ya no estás corriendo, haciendo tu maratón que antes hacía. Bueno, alerta, significa que te absorbió, que te consumió, Y eso está mal, está mal, está mal. Al final vaya a ser además mala política porque vaya a estar seco de vida. Y tú necesitas estar lleno de vida para poder hacer un aporte en la política. Y esa vida viene de estas otras dimensiones, la familia, los amigos, el estudio, el placer, bien entendido, el ocio, el juego. Eso. En el fondo, introspección permanente respecto a qué es lo que me pasa, cómo estoy viviendo mi vida, de manera que no me absorba. Y hay gente que es muy triste, que muy tempranamente, muy jóvenes, se ven absorbidos por la política universitaria, y cambian. Y los amigos lo ven, los papás lo ven. Entonces ahí hay una cosa que hay que mirar con atención.
Muchísimas gracias, Patricio. ¿Y cómo está viendo la cuarentena? ¿Qué tal? ¿Ahí ha podido tener tiempo de ocio? Ha sido puro trabajo, me imagino, con lo que se viene.
No, harto trabajo, pero soy un privilegiado. La casa tiene un jardín muy lindo y he podido ver el jardín con ojos que no, con los que no lo veía durante años. Llevo 15 años en esta casa y nunca había visto el jardín como lo veo ahora. Es muy lindo. Ya pues, Lucas, un gusto
Excelente.
enorme, ¿eh?
Adiós. Un
Un
gusto.
saludo a
Muchísimas gracias, profesor.
todas en este podcast. Chao. Cuídense.
Cuídense. Si quieres involucrarte en la labor de los Trabajos San Alberto, envíanos un mensaje en Instagram, en @trabajosanalberto. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.